Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com. Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com.
¿Cómo estamos? Hoy terminamos Quiero Más, entonces después de hoy no hay más, ¿eh? Hoy terminó. Llegamos al final de esa serie y este puede ser, entonces, ese podría ser el mensaje más importante de toda la serie. Entonces, a veces empezamos la serie con el mensaje más fuerte y más importante. En esa serie estamos terminando con el mensaje más importante. Entonces, cuidado, se duermen, ¿eh? Empezamos en mes por hablar de la idea de que nosotros como iglesia bien podríamos llegar al momento de decir, ya llegamos, hemos alcanzado la meta. Cuando vinimos aquí hace un año y medio, mire, si tú no estabas en ese tiempo, yo no puedo exagerar, yo no puedo decir cómo era de diferente de lo que somos ahora. Teníamos poquitas personas, teníamos poquitos recursos y equipo, y era totalmente diferente. Y en ese momento, ahora, viendo lo que Dios ha hecho aquí, podríamos decir, somos una iglesia de verdad, ¿me entiendes? Ya no hay dudas si vamos a pagar la renta, somos más o menos estables, hemos llegado a la meta. Pero el problema con eso, y el pasaje que vimos en cada uno de esos mensajes en esa serie, es la idea de que Dios quiere, vaya hombre, la última semana, ayúdenme, Dios quiere más de nosotros, mejor. Vamos a leer juntos segundo de Timoteo, primero de Timoteo 2:4. Esa ha sido la idea de Quiero Más y va a ser la idea de este año de trabajo para nosotros como familia. Primero de Timoteo 2:4, leen conmigo. Pues Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Dios quiere que ¿cuántos? Todos. Él quiere que cada persona que tú y yo conozcamos llegue a ser hijo suyo. Él quiere que cada persona que tú conoces, que va a tu escuela, que trabaja contigo, que es parte de tu familia, que tenga su video de bautizo. Dios quiere eso. Y por mientras, aunque nosotros estemos más o menos cómodos y podemos sentir que hemos llegado, Dios dice, no, yo quiero mucho más. Entonces empezamos ese proyecto de este año, y el proyecto está basado sobre el propósito de esa iglesia. ¿Qué es lo que decimos? Nosotros existimos para que gente lejos de Dios puedan hallar paz y propósito en Cristo. Eso no solo es un decir, esta es la razón que estamos aquí cada domingo, que tenemos grupos de comunidad entre semana, la razón que existimos, porque nosotros queremos desesperadamente que lo que Dios desee más se cumpla aquí en este lugar. Entonces, Quiero Más va a ser, aunque termine la serie hoy, no va a ser la última vez en este año que escuchamos de Quiero Más. Eso va a ser parte de lo que hacemos durante todo el año. Y el proyecto tiene el propósito de dos metas. Uno es de llenar este lugar. Desde que llegamos al punto de que estamos poniendo sillas en cada diferente esquina de este lugar, no porque queremos más personas, óigame, sino porque nosotros sabemos que cada persona y cada silla representa a alguien que está buscando a Dios como tú y yo estamos buscando a Dios. Entonces queremos, oramos por el día que Dios llene este lugar. Este es el proyecto y queremos ver el día en que llegamos, que cada domingo hay un video de un bautizo, que cada semana alguien tome su decisión de seguir a Cristo y bautizarse. Esa es la meta, ese es el proyecto. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Porque hemos hablado este mes de lo que queremos y la motivación, y que queremos más y que estamos empezando ese proyecto y que Dios quiere más. Y cuál es la estrategia, cómo vamos a trabajar durante el resto del año ahora que esta serie está terminando. ¿Cómo vamos a trabajar para cumplir lo que Dios quiere entre nosotros? La estrategia, empezamos a ver la estrategia el domingo pasado. Para los que recuerdan, el domingo pasado yo dije la estrategia tiene dos partes. Vimos la primera parte y ahora vamos a ver la segunda parte, y con eso definiremos el trabajo que vamos a hacer. La estrategia de esa serie, de ese proyecto de Quiero Más, es esta. Se encuentra en Mateo 28, 18 a 20. Y estas son las últimas palabras, o casi las últimas palabras. Quizás después de eso Jesús dijo adiós, pero esas son las últimas palabras significativas que Dios dijo a sus seguidores, que tenemos grabado en este libro. Entonces esas son quizás las palabras más importantes que Jesús dio a sus seguidores, a nosotros. Es como su última despedida a ellos. Y en esas palabras hallamos la estrategia. En Mateo 28, 18, Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y hagan a mis discípulos, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ese fue, dijimos la semana pasada, esta es la primera parte de la estrategia. ¿Me entienden? La primera parte de nuestra estrategia es nada más enfocarnos, cada uno, enfocarnos en una persona que está lejos de Dios. Y todos conocemos a alguien en nuestra vida que tal vez tu persona va a la escuela contigo, o trabaja contigo, o vive en tu casa, o es un pariente tuyo. Todos conocemos a alguien en nuestra vida que Dios ha puesto en nuestra vida que está lejos de Dios. De hecho, hace dos semanas escribimos algunos de sus nombres en esos papeles, y dijimos ese día: queremos que esas personas hallen propósito y paz en Cristo. Entonces, la primera parte de la estrategia que Jesús dio a sus seguidores es esto: enfóquense en las personas que tienen en su vida que están lejos de Dios, ayúdenles a aprender a seguirme, y háganles llegar a la decisión, al momento de decisión, de bautizarse, de entrar en la familia. Entonces, la semana pasada yo les di el reto, ¿okay? En este año, si tú y yo queremos más de verdad, si es más que solo un dicho que estamos diciendo en estos días, tú y yo tenemos que enfocarnos cada uno en una persona. Porque tú y yo no podemos cambiar a todas las personas que Dios ha puesto en nuestra vida, pero cada uno de nosotros podemos enfocarnos en una persona, ¿no es cierto? En una persona que está lejos de Dios hoy. Tú y yo podemos orar por una persona cada día, por la misma persona, aunque sea por años, podemos orar por la misma persona, ¿no? Y podemos buscar la oportunidad de invitar a esa persona a la iglesia, de estudiar el paz con Dios con esa persona, de enseñar a esa persona cómo leer la Biblia. Con una persona, todos podemos. Entonces, una pregunta, no la contestes en voz alta. Una pregunta: ¿quién es tu persona? ¿Tienes una persona que está lejos de Dios hoy? ¿Tienes una persona? ¿Quién es tu persona? ¿Quién es la persona en quien tú te vas a enfocar hasta que Dios le ayude a esa persona a llegar el momento de tomar su decisión, y quizás tú puedes entrar en la piscina con esa persona y bautizarla? ¿Quién es tu persona? Ok, la primera parte de la estrategia, enfocarnos en una persona. La segunda parte es lo que Jesús dice después, en el 20, dice: y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué está diciendo Jesús? Okay, hay una segunda parte de su estrategia. La segunda parte de su estrategia ocurre después de que la persona tome su decisión. Recuerden cuando ponemos los videos de bautizos y todos aplaudimos, y es un gran momento, y todos sentimos que es como que hemos llegado a una meta, a un logro, que es el destino, que hemos buscado ese momento con esa persona quizás por mucho tiempo, y toman su decisión y se bautizan, y es como un alivio, que wow, llegó. Pero ¿qué ocurre después? ¿Ha pensado en eso? ¿Qué ocurre después del bautizo? ¿Qué ocurre para los nombres que tú apuntaste aquí? ¿Qué ocurre después del momento que esa persona tome su decisión y entre en paz con Dios? Porque Dios pide una decisión propia, ¿okay? Que tome su decisión y se bautiza. ¿Y qué ocurre para esas personas? ¿Qué ocurre para la persona en que tú te estás enfocando? Recuerden el cuadro, el domingo pasado en la pantalla, el cuadro, y yo le pedí que imaginaran el rostro de esa persona ahí. ¿Recuerdan eso? Okay. ¿Qué va a ocurrir para esa persona que está en tu cuadro después de que tú oras por esa persona y le enseñas cómo bautizarse y llega a su decisión? ¿Qué va a pasar para esa persona? Tal vez no ha pensado en eso. Hay tres caminos que cada persona que toma su decisión toma. Todos tomamos uno de esos tres caminos. Uno de esos tres caminos. El primer camino es el camino de ser bueno y como estancado. ¿Me entiende? Como bueno, pero como medio estancado. De venir a la iglesia y ser una buena persona, pero de no cambiar, ¿me entiendes? Que ha visto gente, personas que se han bautizado y uno o dos o seis o 10 años después básicamente es la misma persona que era antes y tiene salvación y es hijo o hija de Dios, pero la persona realmente no ha cambiado, su carácter no ha cambiado. ¿Ha visto a personas así? No señales a nadie, ninguno de nosotros es así, ¿va? Pero hay personas que quedan como estancados, ¿va? Como buenas personas, pero no cambian. Ok, ese es un camino de ser bueno, pero como estancado. Por otro lado, por otro camino, está el camino de deslizarse. El camino de tomar su decisión, de entrar en paz con Dios, de bautizarse y deslizarse, de ir por otro camino y dejar a Dios. ¿Ha visto a personas que han hecho eso? Todos hemos visto eso, ¿no? Personas que han tomado su decisión, y muchas veces cuando yo estoy aconsejando a alguien que quiere tomar su decisión y quiere bautizarse, muchas veces la duda más grande, cuando alguien está en el momento de decir ya quiero tomar mi decisión, la duda más grande es que muchos tienen, pero ¿sabe qué? Yo sé que debo tomar esa decisión, pero el problema es que yo vi a fulana, y yo vi a fulano y ese otro y ellos tomaron su decisión y ahora ellos están más lejos de Dios que antes. Yo no quiero tomar una decisión con Dios y terminar como ellos. El otro camino es deslizarse. Y obviamente esos dos caminos no son el camino ideal que Dios tiene para nosotros. No es cierto. No dirían que eso no es quedarse como una buena persona pero estancado y no seguir cambiando. Eso no es lo que Dios, no es lo que Dios tiene para nosotros. Dios habla de Jesús vino y habló de una vida abundante. Él habló de que sus seguidores iban a ser como Él, iban a hacer obras más grandes que Él hizo. Él habló de gran trabajo que íbamos a hacer, que nosotros íbamos a ser transformados y ser personas diferentes. Entonces, quedarse estancado año tras año tras año, ese no es el camino que Dios tiene para sus hijos. Y deslizarse, tomar una buena decisión y tener el ánimo y la gran sonrisa cuando se agua de bautismo, pero después dejarlo 6 meses o 1 año o 2 años o 10 años después, ese no es lo que Dios tiene para sus hijos. El otro camino, dije que eran tres, ¿va? Uno deslizarse, uno estancarse, el otro camino es ser como Cristo, ser transformado poco a poco, a ser cada día más como Cristo. Ese es el otro camino y este es lo que Dios desea para sus hijos. El camino que Dios tiene para nosotros, para cada persona que apuntamos aquí, para cada persona que entre en paz con Él, el camino que Dios tiene para sus hijos es este: de cada día irse cambiando a ser más como Jesús. La meta no solo es bautizarse, aunque en ese momento uno toma su decisión y entra en paz con Dios. La meta después de eso es ser más como Jesús. Es por eso que Jesús dice, bueno, Jesús no dijo, Juan dijo, bajo la guía del Espíritu Santo, en 1 Juan 2, 6. Leen esto conmigo. El que dice que está unido a Dios debe vivir como vivió Jesús. ¿Cómo es eso? Él dice, okay, si tú dices, nosotros tenemos esa idea que como Jesús era el Hijo, es el Hijo de Dios, que nosotros nunca vamos a ser como Jesús. Ese es un concepto que tenemos, ¿no? Que Jesús era de otro mundo, que Jesús, y es cierto, Jesús vivió una vida perfecta. Nadie ha vivido una vida perfecta, menos yo. No somos perfectos. Entonces miramos a Jesús como algo inalcanzable. Pero Juan dice, si yo digo que seguimos a Jesús, debemos vivir como Jesucristo vivió. Eso es grande. Él está describiendo la meta. Recuerden la pregunta: ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después que una de esas personas que apuntamos en esas paredes, ¿qué pasa después de que una de esas personas decide bautizarse? ¿Sabe qué pasa? Lo que Dios quiere es que esa persona, igual que nosotros, siga un camino de cada día ser más como Jesús y menos como la persona que antes era. Eso es dejar atrás el carácter que tenemos. Porque no sé tú, yo tengo un mal carácter. Tal vez yo soy el único que aquí esa noche que tiene un mal carácter. Yo tengo un mal carácter. Cuando estoy con otras personas que quieren impresionar, yo escondo mi carácter. Con mi familia a veces sale un poco más el mal carácter que tengo. Yo tengo un mal carácter. Ser como Jesús es dejar la impaciencia, es dejar el enojo, es dejar el chisme, es dejar la envidia, es dejar los celos, es dejar la depresión, es dejar todo lo negativo, es dejar lo malo de nuestro carácter. Esto es lo que Dios quiere para sus hijos. Es ser como Jesús, es aprender a oír la voz de Dios y pasar tiempo leyendo su palabra, escuchando su voz y orando a Él. Como Jesucristo pasó noches enteras solo escuchando la voz de Dios. Eso es ser como Jesús, es aprender a vivir cerca de Dios. Es aprender a conocer a Dios. No solo tener una idea del concepto de Dios cuando venimos a la iglesia o cuando se nos puncha la llanta y andamos tarde para el trabajo y estamos pidiendo ayuda de quien sea. Es conocer a Dios. Otra forma de ser como Jesús, otra parte de nosotros que tiene que cambiar en ese camino de ser como Jesús es cómo tratamos los unos a los otros. Porque no es cierto que a veces otra gente nos trata mal. Nosotros nunca tratamos mal a otros, pero por naturaleza la otra gente nos trata mal, nos miente y habla mal de nosotros y inventa cosas que no son ciertas y tenemos esa tendencia, ¿no?, de no tratar a los demás con amor y ser como Jesús, que es nuevo. Ser como Jesús es tratar, aprender a tratar bien a las demás personas. Ser como Jesús significa trabajar en el reino de Dios, trabajar en ayudar a otras personas a conocer a Dios. Tal vez tú preguntas, ¿cómo es esto que todos tenemos que enfocarnos en alguien y estudiar con alguien, invitar a alguien y orar por alguien? ¿No es esto lo que hace el pastor? No. El que está en ese camino de ser como Jesús, trabaja en el reino de su Padre y todos ayudamos a otros a conocer a Dios. Otra forma que nosotros ayudamos a las personas a conocer a Dios y que nosotros seamos como Jesús, ¿sabe cómo es? Es por dejar el pecado en nuestra vida. ¿Ves? El camino del Hijo de Dios, cuando anda atrás de Dios y anda en ese camino que no está estancado y no está deslizándose, es de ser como Jesús. Y eso significa siempre evaluar y analizar su vida y decir, okay, ¿cuál es el pecado que yo tengo hoy y que yo tengo que ir dejando? Y por eso, cuando yo dije de estar estancado, tú pensaste en alguien, me imagino, en uno, dos o tres personas. Tú dices, sí, es cierto, él o ella se bautizó y después siguió la misma vida. ¿Y cómo es posible? Y todos tenemos el peligro de ser así si nosotros no estamos continuamente haciéndonos la pregunta, okay, ¿cuál es el pecado que yo tengo en mí y cómo lo dejo? Y así nosotros andamos en ese camino de ser como Jesús. Pero la realidad es que no somos como Jesús naturalmente, ¿no es cierto? Que cuando yo estaba describiendo cómo era Jesús y cómo era ser como Jesús, que lo que estaba pasando por tu mente, no sé tú, lo que estaba pasando por mi mente es: yo no soy así, yo no conozco a Dios así, yo no dejo mi pecado fácilmente, yo no trato bien a otros como debería, yo no tengo un buen carácter por mi naturaleza, yo no soy como Jesús. Y la realidad es que no somos como Jesús. Entonces, ¿cómo podemos protegernos de deslizarnos, de algún día despertarnos y decir, yo era un cristiano antes? Yo ya no soy cristiano. ¿Cómo podemos protegernos de eso? ¿Y cómo nos protegemos de ser una buena persona que llega a la iglesia pero nunca cambia y nos quedamos igual que antes y nunca aprendemos a ayudar a nadie más a conocer a Dios y nunca dejamos nuestros pecados y somos la misma persona por abajo pero por encima los domingos nos vestimos bien y venimos aquí? ¿Cómo nos protegemos de ser así? ¿Sabe cómo? Es por crecer. Es por cambiar, es por cada día empezar a ser una persona diferente de lo que somos. Es por dejar que Dios nos cambie. Tú y yo no pierden eso. Solo seremos como Jesús si crecemos, si crecemos. Entonces la pregunta es, ¿cómo crecemos? ¿Cómo crecemos a ser como Jesús? ¿Cómo ocurre eso? Porque no es cierto que también de la misma forma que conocemos a personas que se han deslizado y personas que se han estancado, también conocemos a personas. Y quizá tú podrías ponerte desde el pie hoy y decir fulana y fulano, y ellos han crecido tanto. Okay, conocemos a personas que han crecido. ¿Cómo crecemos? ¿Cómo podemos tú y yo crecer? ¿Cómo podemos ayudar a las personas que en este año se van a bautizar, seguir creciendo? ¿Cómo podemos crecer a ser como Jesús? Es una buena, buena, buena pregunta. ¿Cómo crecemos como hijos de Dios? Lo que sí sé de crecimiento del hijo de Dios es que no ocurre naturalmente. Si tú haces y si yo hago lo que siempre hacemos y vivimos la misma vida y vamos a trabajo, a la escuela y con las amistades y vivimos día tras día sin hacer algo, no vamos a crecer. No es cierto. Eso es lo mismo, es cierto en nuestra fe, es cierto con los cuerpos. Si comemos lo que queremos y no hacemos ejercicios, no vamos a estar saludables. Tenemos que hacer algo para mantener el cuerpo. De la misma forma, tenemos que hacer algo para crecer, hacer más como Jesús. ¿Cómo crecemos? Bueno, la pregunta es no solo cómo crecemos como cristianos, ¿cómo crecen las cosas naturales? ¿Qué tiene que ocurrir para que las cosas naturales crezcan? Si tú llegaras a mi casa y tú vieras estas flores y afuera en mi casa, ahí bien plantaditas y bien bonitas y grandes, y $4 en Walmart. Si está buscando flores, es de buena temporada para comprar flores. Okay. Si tú vieras eso en mi casa, ¿qué pensarías? ¿Qué sabrías de mí? ¿Qué sabrías? ¿Qué sabría que yo había hecho? Lo que sabrías es que yo, si tú vieras eso en mi casa, este no, porque está cayendo, ¿verdad? Sí, si tú vieras eso afuera de mi casa, ¿qué pensarías? ¿Qué sabrías de mí? Lo que sabrías, primero, es que yo había plantado esa flor. Lo que sabrías es que yo durante los meses de calor de verano, que yo había estado ahí alimentando a esa planta, ¿no? Dándole fertilizante, dando agua, dándole lo que necesita para crecer, la comida que necesita para crecer. Lo que sabrías de mí, solo por ver esa flor en mi casa, sabrías que yo varias veces salía a sacar la mala hierba de alrededor, la mala hierba que quita la vida, que estrangula la vida de las flores. Eso sabrías de mí, ¿no? Que yo había estado protegiendo y alimentando y guiando el crecimiento de esa planta. ¿Qué estamos viendo? Que para que algo crezca bien, sígueme. Eso no es profundo, pero es importante. Para que algo crezca bien, alguien tiene que ayudarle a crecer. Eso fue importante. Para que algo crezca bien, alguien tiene que ayudarle a crecer. Es cierto con las flores, ¿no? Las flores así de bonitas no crecen por accidente. Alguien estaba cuidando esta flor. También con los niños. ¿Qué sabemos de los niños? Si hay un niño saludable, bien vestido, ya gordito porque come bien y tienes buena ropa y está bañado, y ¿qué sabemos de la mamá o el papá de este niño? Que pase tiempo cuidándolo, ¿no? Que pase tiempo alimentando al niño y cuidando su ropa y poniéndole, vestiéndole y bañándose, porque los niños no hacen esas cosas solos. Comen, pero los demás no hacen solo. Los niños no hacen eso. Uno tiene que estar encima del niño, cuidando al niño, ¿va? Para que el niño crezca bien. Me están siguiendo, están viendo el patrón. Que para que algo crezca, un niño, una planta, alguien tiene que ayudarle a crecer. Ok, no pierde eso. Lo mismo es cierto con nosotros, los que queremos ser hijos de Dios. ¿Qué pasa después? Esa fue la pregunta. ¿Qué pasa después del bautizo? Y yo dije, hay tres caminos. Uno es estancarse, uno es deslizarse. El otro camino es crecer a ser como Jesús. Ok, para que crezcamos, para que tú y yo podamos ser más como Jesús. Alguien tiene que ayudarnos a crecer. Alguien tiene que alimentarnos. Alguien tiene que cuidarnos. Alguien tiene que protegernos. Alguien tiene que guiarnos. Porque no creceremos a ser como Jesús naturalmente. ¿Me entienden? Y piensen las personas que se han bautizado en este año. ¿Cree que ellos van a crecer naturalmente sin que alguien les ayude a crecer? No, porque las personas, los cristianos, los hijos de Dios, no son diferentes de plantas y de niños. Nosotros necesitamos a alguien que nos ayude a crecer. Entonces, la idea grande de hoy, y esta es la segunda parte de nuestra estrategia como iglesia en este año, la idea grande de hoy es que el mejor regalo que tú puedes dar a otro hijo de Dios, a una persona que ya es cristiano, porque espéreme, antes de bautizarse, antes de tomar esa decisión, mire, el mejor regalo que tú y yo podemos dar a esa persona es ayudarle a aprender a tomar esa decisión, ¿me entiendes? Porque puede crecer a ser como Cristo, pero si no está en paz con Dios, y la Biblia dice que uno entra en paz con Dios cuando toma una decisión de bautizarse, de volver a Dios en su corazón y bautizarse, ¿ok? El mejor regalo que podemos dar a las personas en nuestra vida que no conocen a Dios es ayudarles a llegar a ese momento de bautizarse, pero de tomar su decisión. Pero después de ese momento, el mejor regalo que tú puedes dar a otra persona en tu vida que es hijo de Dios o hija de Dios es ayudarle a crecer, ayudarle a crecer a ser más como Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros no crecemos a ser más como Cristo solos. Nos cuesta, como la planta, te cuesta que la planta crezca sin que alguien le esté alimentando y guiando y protegiendo. Mire, este fue el modelo de Jesús. Cuando Jesús vino, ¿sabe qué? Él hizo, nosotros hablamos mucho de sus milagros y la cosa grande que hizo, que alimentó a los 5,000 y que hizo cosas enormes y grandes y gigantes. Pero ¿sabe cuál fue la mayor parte del trabajo de Jesús? Fue ayudar a crecer espiritualmente a 12 hombres. Él les ayudó a crecer, a ser más como Él, durante su tiempo de ministerio y su tiempo de trabajo. Eso fue el trabajo grande de Jesús, de ayudar a 12 otras personas a crecer, a ser como Él. Y yo quiero ver eso con ustedes. En Marcos 1, 16, cuenta la historia a principio del trabajo de Jesús. Dice, Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y su hermano Andrés, eran pescadores, estaban echando la red al agua. Le dijo Jesús, síguenme. Y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. ¿Qué estaba diciendo Jesús a ellos? Jesús era un rabí, un maestro, un religioso que enseñaba de Dios en ese tiempo. Y lo que hacían los maestros de Dios en ese tiempo, ellos decían a otras personas, a otros hombres, síganme. Y seguirme significaba, camina conmigo, viva conmigo, observa mi vida, para que tú aprendas a ser como yo, para que tú después puedes decir las mismas cosas que yo he estado diciendo, para que tú puedas ser como yo soy. Y esa fue la invitación que Jesús dio a esos dos pescadores. Y ellos, mire, eso es grande. Es como si Jesús pasara por Walmart y ver a dos cajeros que eran hermanos y les decía, hey, ven conmigo. Y al momento dejaron su puesto ahí en Walmart y la cola ahí, dejaron la gente y todo y siguieron a Jesús. Ellos dejaron todo y siguieron a Jesús para ser como Él. Después, un poco más adelante, Jesús vio a Santiago y su hermano Juan, hijo de Zebedeo, que estaban en una barca arreglando las redes. Enseguida los llamó y ellos dejaron sus redes y su padre en la barca con sus ayudantes y se fueron con Jesús. Y Jesús llamó a ellos y después Él basó su vida en trabajar con 12 y con 3. Ok, sígueme. Trabajar con 12 hombres, ese grupo que empezó, ese grupo de 12, por llamar primero a esos 4 que empezaron a seguir a él, que empezaron a caminar con él, a observar cómo hacer sus aprendices, a ver cómo él hablaba con la gente, a ver cómo él enseñaba, a ver su carácter. Y la meta de ellos no era ser mejor que él. La meta de ellos no era ser diferente de él. La meta de ellos en esos 3 años que estaban con Jesús era ser como él. Es lo que ellos querían. Y él se dedicó durante la mayor parte de su vida y la mayor parte de su trabajo a ayudar a ellos a ser como él. Y 3 de ellos, Pedro, Juan y Santiago, eran donde Jesús se invertía más de su tiempo. Él ayudaba a todos de ellos a crecer, a ser como él, pero con 3 de ellos, él pasaba aún más tiempo. ¿Sabe por qué? Porque nadie crece sin que alguien le ayude a crecer. Y el trabajo de Jesús, el modelo de Jesús, era ayudar a otras personas a crecer, a ser como él era. En Lucas 6:40, Jesús dice: ningún discípulo, el discípulo es la persona que sigue al maestro y que aprende a ser como el maestro y que imita su vida, okay. Ningún discípulo es más que su maestro. Cuando termine sus estudios, llegará a ser ¿qué? Como su maestro. El propósito de Jesús en su vida era a entrenar a esos 12 hombres a ser como él. Hacer como él, el mejor regalo que uno puede dar a un hijo de Dios es que ayudarle a crecer, a ser como Jesús. Jesús, durante su vida, él ayudó a 12 hombres a crecer, a ser como él. Era su meta con ellos. Y después, al final de su vida, él dio vuelta a ellos. Antes de ascender a estar con Dios, él dio vuelta a esos discípulos y les dijo, ¿sabe qué les dijo? Vamos a leer lo que él dijo, les voy a dar mi versión primero. Él miró a ellos y les dijo, ¿qué? Mire, ustedes han estado aprendiendo de mí a ser como yo, ok. Ustedes ahora tienen que ir y buscar otras personas y ayudar a ellos a crecer, a ser como yo. ¿Entiendes? Eso fue, él dio la tarea a ellos de seguir en el mismo trabajo que él había dedicado su vida. En Mateo 28, lo que leímos, vayan pues a las gentes de todas naciones y háganlas ¿qué? Mis discípulos, mis imitadores, mis seguidores, enséñenles a imitarme. Y cuando llegan al momento de estar imitándome, que ya están listos a tomar una decisión, un compromiso, ok, bautícenlas. Y después, ¿qué dice en el 20? Enséñenles a seguir todo lo que yo les he mandado. En otras palabras, en esos 3 años, todo lo que han visto en mí, todo lo que han aprendido de mí, vayan a buscar otra gente que tú puedes enseñar lo mismo a ellos. Y eso fue lo que ellos hicieron. Y durante el resto de este libro, durante el resto del Nuevo Testamento, los seguidores de Jesús, los que habían aprendido a ser como Jesús, ellos siguieron ese modelo, no solo de traer gente y bautizar gente y tener un bonito culto cada semana con buena música y buena comida. No. Ellos siguieron el modelo de Jesús de enfocarse en algunas personas, no muchas, 12 o 3 o algunas personas, y ayudarles a crecer. ¿Por qué? Porque el regalo más grande que tú y yo podemos dar a otro hijo de Dios es ayudarle a crecer, a ser como Jesús. Nosotros vemos eso después en todo el resto de la Biblia. Yo solo agarré algunos ejemplos para que, mire, no quiero aburrirles a la vez. Yo quiero que ustedes vean que eso está en todo el resto del Nuevo Testamento. Esa idea de que el Hijo de Dios siempre está guiando a otro Hijo de Dios, enseñándole, ayudándole a ser como Jesús, ayudándole a crecer. Ese es algo que está en el resto de la Biblia. Pablo, el que plantó varias iglesias y escribió la mayor parte del resto del Nuevo Testamento, en 1 Corintios 11, 1, Pablo dice a toda la iglesia, dice, siguen ustedes mi ejemplo, sé como yo, como yo sigo el ejemplo de Cristo. Él dijo a toda la iglesia, ustedes deben imitarme a mí. Yo quiero ayudarles a ustedes a crecer, a ser como Cristo. ¿Y sabe cómo? Por seguir a mí, por imitarme a mí. Porque yo sigo a Cristo, ustedes van a ser como Cristo. En 1 de Timoteo 1, otro ejemplo. Pablo está escribiendo una carta a un joven, a un muchacho bien joven. Pablo había empezado unas iglesias y había dejado a Timoteo encargado de la iglesia en ese lugar. Y él había ido a otro lugar y Timoteo estaba ahí solo y Pablo le escribió unos consejos. Timoteo era joven, quizás tenía 20 años, no sé cuánto, pero era joven. Pablo dice en el 1 Timoteo 1, 2, saluda a Timoteo, le está escribiendo una carta. ¿Y qué dice? Verdadero hijo en la fe. Pablo con esto está reconociendo que su relación con Timoteo era de padre e hijo en la fe. En otras palabras, que él se había dedicado a enseñar a Timoteo a crecer, a ser como Jesús. Eso es grande, ese es el modelo de Jesús, de que sus seguidores ayudan a otros seguidores a crecer. No solo los de fuera que no han tomado su decisión todavía, no. Otros seguidores, en Tito 1, Tito es otro joven que Pablo había enseñado y lo había dejado encargado de una iglesia que Pablo había empezado. Y él dice a Tito lo mismo en Tito 1:4, dice a Tito, verdadero, ¿qué? Hijo en la fe común. ¿Qué está diciendo? Hey, tú aprendiste de mí cómo ser como Jesús. Él está dando crédito a ese modelo que dejó Jesús. Que el mejor regalo que uno puede dar a otro hijo de Dios es ayudarle a crecer, a ser más como Jesús. En Tito 2, un ejemplo más. En Tito 2, Pablo está hablando a las mujeres, a las señoras. Y le dice, el plan para que ellos sean como Jesús es el mismo plan que Jesús tenía con sus discípulos, que Pablo tenía con Tito y Timoteo. El plan era que cristianos ayudaran a otros cristianos a crecer, a ser más como Jesús. Tito 2:3 dice, igualmente, las ancianas deben portarse con reverencia, no ser chismosas ni emborracharse. Imagínense, en ese tiempo las mujeres compartían chismes. Imagínense. Y no emborracharse. Deben ser buen ejemplo y enseñar a las jóvenes a amar a sus esposos, a sus hijos. Okay, está diciendo a las mujeres, okay, que ustedes deben no solo ser como Jesús, deben enseñar a las demás a también ser como Jesús. Porque el mejor regalo que podemos dar a otro hijo de Dios es ayudarle a crecer, a crecer. ¿Cómo se ve hoy día? Eso era un ejemplo de antes. ¿Cómo nos ayudamos a crecer, a ser más como Jesús? Buena pregunta, ¿no? ¿Cómo nos ayudamos a crecer? Les quiero dar un ejemplo de mi vida y después un ejemplo de la vida de otra persona aquí que van a ver por el video. Entonces, el ejemplo de mi vida es, si tú me buscas los martes a las 7 de la mañana, dos martes del mes, martes por medio, tú me vas a encontrar en un café en el downtown a las 7 de la mañana, de las 7 a las 8, dos veces por mes. Porque David Ensign me guía, él me discipula, él me enseña, él me ayuda a crecer, a ser como Jesús. Y regularmente él viene y dos veces por mes nos sentamos y abrimos la Biblia y a veces él me lee algo y me anima, a veces él se mete en mi vida, imagínense, se mete en mi vida. ¿Cómo se atreve? Se mete en mi vida y me dice, Felipe, no veo que andes bien. Hay algo que no anda. Yo he observado algo en ti que me preocupa. ¿Qué está pasando? Y me dice, ¿cómo te va con tu esposa? ¿Cómo te va con tus amigos? Y me empieza a hacer preguntas y es incómodo. Y me anima cuando estoy bajo, me da consejos de cómo puedo ser más como Jesús. Y semana tras semana hace eso. Y yo he crecido, no tanto desafortunadamente, he crecido un poco en ser más como Jesús, porque Él ha estado enseñándome a ser más como Jesús. Él me ha estado ayudando a crecer, a ser más como Jesús. Vamos a ver un video de otro ejemplo, de algo que ha ocurrido aquí entre nosotros. Y el ejemplo es de una persona que ha crecido mucho, que ha madurado mucho, que es mucho más como Jesús que hace 5 años. Y un gran factor en su crecimiento es que otras personas le ayudaron a crecer. Miren el video. ¿Ve cómo trabaja, cómo funciona? Esa es la historia de cada persona que ha crecido a ser más como Jesús, que alguien le ayudó a crecer. La historia de cada persona, mire, que de cada persona que no se ha deslizado, de cada persona que no ha secado, estancado, que alguien le ha ayudado a crecer a ser más como Jesús. Entonces, mire, sí, así funciona. Sí, así crecemos a ser más como Jesús cuando alguien nos ayuda. ¿Qué debemos de hacer? Okay, eso es sencillo. Debemos guiar y ser guiados. Debemos guiar a alguien y ser guiados por alguien. Y mire, quiero que paremos todo y que recuerdes ese momento, porque estamos empezando algo nuevo en esta iglesia. Hasta el momento yo siempre les he pedido que hagan solo una cosa: piensen en alguien de afuera y ore por esa persona, invita a esa persona. Y si la semana pasada fue la primera vez que viste el cuadro, no es porque es la primera vez que pusimos el cuadro en la pantalla y yo dije a todos, imagina un rostro ahí. Eso hemos hecho desde, diferente, no siempre con ese cuadro, pero siempre he pedido eso desde que empezamos la iglesia. Eso es algo que yo siempre digo: si tú eres hijo o hija de Dios, debes tener una persona que no es cristiano y debes estar enfocado en ayudar a esa persona a encontrar paz y propósito en Cristo. Es tu trabajo y tu deber, es mi trabajo. Okay. Ahora quiero agregar algo más, quiero aumentar nuestro nivel de compromiso. Y yo quiero decirte, mire, por lo que veo que Jesús hacía, por lo que yo he visto funcionar aquí, mire, lo que quiero aumentar el compromiso entre nosotros. Mire, si tú eres hijo o hija de Dios, tú tienes el compromiso y el deber, y en esta iglesia por lo menos, porque eso es lo que vemos a Jesús hacer, tú tienes el trabajo de ayudar a otra persona a crecer, a ser más como Jesús, a guiar a otra persona. Tú tienes esto, tienes que hacerlo. No, tarde o temprano, eso es lo que Dios quiere que tú hagas. No solo enfocarnos en alguien afuera, sino también enfocarme cada uno en una persona que ya es cristiano, que ya ha tomado su decisión, y ayudarle a crecer. ¿Sabe cómo hacemos eso? ¿Sabe cómo lo hacemos? Lo hacemos por alimentar a la persona. Vieron eso en el video, ¿no? Que ellas en su tiempo con Jackie siempre estaban pensando en cómo alimentar su alma, cómo ayudarle a crecer, a leer la Biblia, a conocer mejor a Dios. Es por proteger a la persona. No, tú y yo tenemos eso de que es mi vida. Tú no tienes derecho de meterte en mi vida. Tú no debes decirme qué hacer. No es eso. Pero cuando uno es hijo de Dios, también para que crezca a ser como Jesús, necesitamos, yo necesito a David que me mire y me diga: Felipe, yo no veo que está bien, y meterse en mi vida y analizar y diagnosticar qué está pasando. Tenemos que protegernos, tenemos que abrir nuestras vidas a otros, y tenemos que guiar a los unos a los otros a ser como Jesús, por protegernos de malas decisiones, del pecado que quiere meterse en nuestra vida. Tenemos que guiarnos, tenemos que dar consejos, tenemos que ayudar literalmente a otra persona a crecer de la misma forma que alguien ayudó a esa planta a crecer. Tenemos que enfocarnos en una persona. Y cuando nos enfocamos en una persona, tenemos que pasar tiempo regularmente con esa persona. Porque las cosas no ocurren por accidente. Si yo planto unas semillas y tengo unas semillas aquí, cuando empiece la primavera, si yo planto unas semillas y echo agua una vez y después de 3 meses regreso a echarle más agua, ¿creen que crecerían a ser como esa planta? No, en parte porque son semillas de chile, pero en parte porque para que algo crezca requiere trabajo constante, continuo. Tenemos que pasar tiempo juntos regularmente. Yo veo a David, querer o no, 2 veces por mes. A veces yo siento que no tengo nada de qué hablar, no sé de qué vamos a platicar esta vez. Nos reunimos cada vez y siempre hay algo, y siempre me ayuda a crecer. Tenemos que pasar tiempo regularmente con esa persona. Puede ser una reunión formal que tú dices: cada miércoles a las 8 de la mañana vamos a tomar un café y estudiar, y cada miércoles hacemos eso. O puede ser informalmente, que están en el mismo grupo de comunidad o hablan por teléfono 3 o 4. Mi esposa tiene varias amigas así que hablan por teléfono varias veces por semana, y por sus pláticas le ayudan a crecer. Pero tiene que pasar tiempo regularmente juntos. Y tú, si tú vas a guiar a alguien, tienes que tomar la iniciativa. Porque la persona no va a decir a ti, decir, hey, ¿podrías seguir guiándome? No, tú tienes que tomar la iniciativa. Tú tienes que pedir que estudien juntos. Tú tienes que decir, hey, ya pasaron 2 semanas, ¿podríamos estudiar otra vez? Es algo que yo he mirado mucho en David y que él siempre me dice la semana antes, hey, ¿quieres estudiar otra vez la próxima semana? Siempre vamos a estudiar, Felipe. Él toma la iniciativa porque él me está ayudando a crecer a mí. Y tiene que ser una prioridad en nuestra vida, porque siempre tenemos otras cosas que hacer, pero si el mejor regalo que tú y yo podemos dar a otra persona que es hijo de Dios es ayudarle a crecer, entonces eso tiene que ser una prioridad grande en nuestra vida. Y en vez de solo hacerlo cuando es conveniente, es decir, a menos que alguien esté muriendo, yo voy a ver a fulano, yo voy a ver a fulano cada semana el miércoles de la mañana y vamos a estudiar la Biblia porque es una prioridad ayudar a esa persona a crecer. Y mire, cuando tú y yo hacemos eso, cuando tú y yo ayudamos a alguien a crecer regularmente, ¿sabe qué pasa? Mire, no pierden eso. ¿Sabe qué pasa? Nosotros tomamos personas que apenas vienen empezando su camino, que son como semillas, que están empezando su camino y no saben siquiera qué significa ser como Cristo. Y les ayudamos a crecer, a ser personas como esa flor que ya es grande, que personas como vimos en el video, mire, que crecen, que ya es mucho más como Cristo. Yo vi ese video hoy y yo dije, wow, es increíble cómo ha crecido Jackie. En gran parte ha crecido porque otras personas le ayudaron a crecer. Y si tú te enfocas en alguien que es cristiano y tú dices, yo voy a enfocarme en esa persona y yo le voy a ayudar a crecer. 1 año después, 2 años después, 5 años después, tú vas a mirar a esa persona y decir, wow, esa persona es mucho más como Cristo que antes. ¿Por qué? Porque yo le ayudé a crecer, a crecer. Y cuando tú, tirando cosas, cuando tú dejas que alguien te guíe, como yo dejo que David me guíe, ¿sabe qué pasa? Tú y yo nos transformamos y nos convertimos en personas que son más parecidas a Jesús. Este es el proceso, mire. No ocurre por magia, ocurre por ayudar a otras personas a crecer y dejar que alguien nos ayude a crecer. Entonces, una pregunta, ¿cuál es tu próximo paso? ¿Cuál es tu próximo paso? Porque todos aquí conocemos a alguien que es cristiano, ¿no? Que podríamos ayudar a crecer. Y si tú no tienes una relación formal donde tú estás ayudando a alguien a crecer, como el David Ensign, él ya no tiene que hacer nada por ese mensaje, porque él ya está ayudando no solo a mí, sino a otros a crecer. Él tiene su trabajo, pero si tú no tienes a alguien donde tú regularmente estás reuniéndote con alguien y hablando por teléfono y ayudando a esa persona a crecer, ¿sabes cuál es tu trabajo, tu tarea? Es decir a esa persona en esa semana, hey, ¿podríamos leer la Biblia juntos? Cada semana, cada 2 semanas, porque de ese estudio vas a poder ayudarle a crecer. Esa es tu tarea. ¿A quién vas a guiar? ¿Tienes un nombre en tu mente? ¿A quién vas a guiar? Tal vez tú estás guiando a alguien y tú dices, no, ya empecé a guiar a fulano o fulana, pero la verdad me cansé. No veo tanto progreso. Ok, hoy te quiero decir, siga, créeme. Jackie y Karina, durante esos años que vieron en 8 minutos en el video, había momentos, me imagino, que ellas querían decir, ah, no está funcionando. Siguieron, siga con esta persona. ¿Me entienden? ¿A quién estás guiando? ¿A quién vas a guiar? Si no tienes a nadie, pídele a alguien en esa semana, solo estudiar la Biblia de vez en cuando. Ok. ¿Y quién te está guiando? Esa es otra pregunta. Porque si nadie te está guiando, nadie te está ayudando a crecer, a ser más como Jesús. Eso es importante. Mire, si tú no quieres deslizarte, si tú no quieres quedarte estancado, alguien debe estarte ayudando a crecer, a ser más como Jesús. ¿Quién te está ayudando? Tal vez tú podrías hacer en esa semana, si no tienes a nadie que te está ayudando, tú podrías hacer en esa semana lo que yo hice hace varios meses con David. Yo fui a David y dije, David, nadie me está discipulando. ¿Podrías reunirte conmigo y guiarme? Y él dijo que sí. Yo apuesto que si tú pides eso a cualquier otro cristiano aquí, ellos te dirán, sí. ¿Quién te está guiando? ¿A quién vas a guiar? El mejor regalo que puede dar a otra persona que es hijo de Dios es ayudarle a crecer. ¿Por qué no nos pongamos de pie? Vamos a orar, vamos a responder a Dios en ese momento. ¿Cómo puedes responder a Dios? Mire, si tú eres hijo o hija de Dios, ya tomaste tu decisión, eres bautizado, te invito a que tomes comunión con nosotros. Está preparada en las mesas que están a los lados. Tome comunión con nosotros y mientras que recuerdes lo que Jesús hizo por ti en la cruz, mire, ora por la persona que tú quieres guiar, que tú sientes que el Espíritu Santo te está guiando a pedir que tú discipules. ¿Okay? Ore por esa persona para que en esta semana cuando le pides estudiar, la persona te diga que sí. ¿Okay? Y si tú no has tomado tu decisión de entrar en paz con Dios, de bautizarte, mire. Hay muchas distracciones en un cuarto así con otras personas. Quiero que te enfoques en mí por un segundo. Si tú no has tomado tu decisión de entrar en paz con Dios, tú puedes tomar esa decisión hoy. Dios pide, Jesús pide, que todos tomemos una decisión de adultos, que decidamos volver a Dios y bautizarnos. Y si tú no has hecho eso, hoy puedes tomar esta decisión. Y si Dios te está tocando el corazón y no sabes cómo hacerlo y qué va a pasar, y toma la decisión y Dios te enseñará después, ¿ok? Si hoy es tu noche y tú quieres tomar esa decisión, yo voy a estar aquí tomando la comunión con mi familia, búscame y dime. Y hoy puede ser tu día y tú puedes entrar en paz con Dios. Dios Padre, gracias por este día, por ser bueno con nosotros. Gracias por darnos el ejemplo de Jesús, que vivió una vida perfecta y se sacrificó por nosotros y pagó el precio del pecado. Dios, te pido que tú nos ayudes a crecer, a ser más como Él. Te pido, Dios, para las personas que en ese momento, y tú sabes quién eres, me imagino en ese cuarto hay varios, que has estado guiando a alguien y te has desanimado. Dios, te pido que a esas personas tu Espíritu Santo le dé en su corazón algo que le haga seguir guiando a esas personas. Dios, te pido para las personas aquí hoy, y son varias personas que no están guiando a nadie, que tienen un nombre en su mente y están pensando ahorita, yo no soy maduro, yo no podría guiar a otro. Y te pido, Dios, que le des valor de tomar la decisión de pedirle un estudio, solo empezar a guiar a esa persona. Te pido, Dios, para las personas hoy en esta noche que no han tomado esa decisión de entrar en paz contigo, que en ese momento tu Espíritu Santo hable a su corazón, que le des el deseo de entrar en paz contigo. Y mientras que cantamos, que le des el valor de venir a decirme que hoy es tu día. En tu nombre pido eso. Amén.
Para más enseñanza práctica de la Palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.